Muy buenas noches, estas son las claves de la información. López Obrador afirma que se exagera la magnitud en los temas de extorsión. Orden judicial exige detención de obras del Tren Maya otra vez. El INE asegura que hay normalidad en el Fondo de Observación Electoral. Además, investiga el padrón de voto extranjero y realizó el primer foro de contraste de las plataformas electorales 2024. Histórica observación electoral por la OEA en México. Armenta quiere convertir a Puebla en la capital de la electromovilidad. El PRD propone la creación de comisión anticorrupción, protestas contra la prohibición del vapeo y además la arena electoral, las claves del día, los mercados y la agenda pública de mañana. Hoy es martes 12 de marzo de 2024 y aquí comenzamos.
Lo que necesitas saber para terminar el día. Esto es Al cierre con Fernando Moctezuma Ojeda.
El presidente Andrés Manuel López Obrador abordó la situación de seguridad que enfrenta el país, especialmente en el contexto de la reciente difusión de videos que muestran agresiones a transportistas en Acapulco por parte de presuntos grupos delictivos. Aunque reconoció la existencia del problema, el mandatario sugirió que en ocasiones se exagera su magnitud, lo que ha generado un amplio debate de la opinión pública. Durante su conferencia matutina, el presidente admitió la gravedad de la situación y aseguró que el gobierno está en constante comunicación con el sector transportista para abordar esta problemática. Una de las iniciativas en curso es la propuesta de convertirla a la extorsión en delito grave, aunque el presidente también reconoció que hasta el momento no se ha logrado reducir significativamente este tipo de delitos. Además, el presidente se refirió a la reciente propuesta de la Iglesia Católica en su compromiso por la paz, la cual ha generado controversia. López Obrador criticó la iniciativa por considerar que no refleja fielmente la realidad del país, argumentando que los datos muestran una disminución en los índices de homicidios. Por otro lado, le cuento que un juez federal ordenó al gobierno que cumpla con una suspensión definitiva que prohíbe continuar con las obras del tramo 5 sur del Tren Maya bajo la posibilidad de enfrentar sanciones. Esta medida surge en respuesta a la falta de presentación de estudios ambientales requeridos en la manifestación de impacto ambiental. A pesar de la orden judicial, el gobierno no ha detenido las obras, lo que generó denuncias de daños ambientales por parte del colectivo Sélvame del Tren. El juez de distrito en Yucatán, Adrián Fernando Novelo Pérez, afirmó que no hay evidencia de que se haya cumplido con la suspensión, advirtiendo sobre sanciones que pueden alcanzar hasta 9 años de prisión para los funcionarios que desobedezcan estas órdenes judiciales. El jurista recordó a la Procuraduría Federal de la Protección del Medio Ambiente, la Profepa, su responsabilidad de asegurar el cumplimiento de la manifestación de impacto ambiental, otorgándole un plazo de 3 días para informar sobre las acciones emprendidas al respecto. Ahora vamos a la arena electoral.
Arena electoral. Las actividades de las figuras presidenciales con Arely Méndez.
Gracias, Fernando. Buenas noches para ti y la audiencia. Jorge Álvarez Maínez, candidato de Movimiento Ciudadano, resaltó la prosperidad como el horizonte del país ante estudiantes de la Universidad Regiomontana. Destacó el potencial de nearshoring y la relocalización de empresas para replicar el éxito de Nuevo León a nivel nacional. Abogó por un diálogo político transparente y equitativo, promoviendo los principios de igualdad, justicia y paz. Xóchitl Gálvez, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, hizo un llamado a salvar la democracia en las próximas elecciones. Alertó sobre los riesgos que enfrenta, destacando la importancia de las urnas en esta lucha por preservar la libertad y los derechos políticos. Señaló que las elecciones no solo determinarán quién dirigirá el país, sino que también serán un referéndum sobre el orden constitucional. Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, reveló un plan para hacer de México una potencia educativa, científica y cultural. En su propuesta, resalta la importancia de la educación pública y la ciencia como pilares del desarrollo, prometiendo salarios justos para docentes y becas universales. Hasta aquí la arena electoral de este martes, Fernando. Que tengas excelente noche.
El orden de aparición de las personas candidatas es con base en estricto orden alfabético por su primer apellido.
Muchísimas gracias, Arely. Excelente noche. En este contexto, le platico que Guadalupe Tadei Zavala, presidenta del INE, negó que haya retrasos en la convocatoria del Fondo de Apoyo para la Observación Electoral 2024. Durante la firma de un convenio con el Tribunal Electoral, afirmó que el proceso sigue su curso normal y puntual. Explicó que el mismo está dentro de los plazos establecidos y ahora sigue un proceso claro y definido. Destacó la importancia de la observación electoral, señalando que este año la OEA enviará a su delegación más grande en la historia de las elecciones en en México. El Fondo de Apoyo tiene como objetivo fortalecer la cultura democrática y la participación ciudadana a través de una observación rigurosa. Además, Tadei también informó que la Sedena ya está resguardando los consejos distritales para asegurar los materiales electorales, garantizando la transparencia y la seguridad del proceso electoral del próximo 2 de junio. Por otro lado, el Instituto Nacional Electoral está bajo el escrutinio debido a posibles irregularidades en el padrón del voto extranjero para las próximas elecciones. Tras las denuncias del PRD y del PRI sobre un aumento inusual en las solicitudes de registro, la Comisión Nacional de Vigilancia ha iniciado una investigación exhaustiva. Los datos revelan un incremento exponencial en las solicitudes, especialmente aquellas provenientes de ciudades dentro del país que buscan votar vía internet. El PRI ha exigido una investigación más profunda, señalando la necesidad de examinar las direcciones IP asociadas con las solicitudes. Y también en materia electoral, bueno, le cuento que el INE fue sede del primer foro de contraste de plataformas electorales 2024, bajo el lema Política y Democracia. Representantes de las figuras presidenciales que participarán en el próximo proceso electoral expusieron los principios y enfoques de sus plataformas en relación con la política y la democracia. El evento, moderado por Arlene Cabral, coordinadora de Asuntos Internacionales del INE, se dividió en tres bloques: presentación de plataformas, preguntas y respuestas y derecho de réplica. En este contexto se abordaron temas como la representación ciudadana, la pobreza, la seguridad, el combate a la corrupción, la política exterior y la cooperación internacional. El segundo foro de contraste de plataformas electorales 2024 está programado para el próximo lunes 18 de marzo, donde se discutirán temas de economía y desarrollo social. Ahora vamos a dar una vuelta por México y el mundo.
Las claves en breve.
Lo último de México y el mundo.
Con María Laura Álvarez.
Gracias, Fernando. Buenas noches para ti y la audiencia. En Estados Unidos, el exgerente de calidad de Boeing, que había expresado inquietudes sobre los estándares de calidad en la producción de la compañía, John Barnett, fue hallado muerto en Charleston, Carolina del Sur. Según la oficina forense, Barnett, de 62 años, falleció el 9 de marzo por lo que parece ser una herida de bala autoinfligida. Sus abogados y familiares destacan que estaba en medio de un caso legal como informante contra Boeing y esperaba el cambio de dirección en la empresa. También en la Unión Americana, la Casa Blanca anunció un nuevo paquete de ayuda de $300 millones para Ucrania utilizando fondos ahorrados del Pentágono. Esta asistencia, que incluirá armamento como misiles antiaéreos y vehículos blindados, llega después de meses de bloqueo en el Congreso para aprobar mayores desembolsos militares en la guerra contra Rusia. El presidente Biden advirtió sobre la agresividad de Rusia y urgió al Congreso a actuar rápidamente. En Argentina, la inflación registró una desaceleración por segundo mes consecutivo, alcanzando un 13.2% en febrero, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Aunque aún elevada, esta cifra representa una leve mejora, acumulando un 276.2% interanual. El gobierno resaltó esta contundente desaceleración como resultado de la disciplina fiscal impuesta. Sin embargo, la escalada inflacionaria se atribuye a políticas económicas previas como la emisión descontrolada de billetes y el despilfarro en programas gubernamentales. En México, la Condusef alertó sobre un aumento preocupante del fraude digital. Durante el 2023, los reportes de posibles estafas aumentaron un 27.5%, con un incremento del 25% en los fraudes digitales afectando a más de 169 mil personas. Estas estafas representaron pérdidas económicas de más de 5 mil millones de pesos, con un daño promedio individual de 143 mil 874 pesos por estafa. En Guerrero, las autoridades se responsabilizan mutuamente por la fuga de uno de los policías implicados en el homicidio del normalista de Ayotzinapa, Yanqui Rozán Gómez. Mientras la Fiscalía General del Estado acusa a otras autoridades de no poner al policía a su disposición, la Secretaría de Seguridad Estatal sostiene que la Fiscalía rechazó la puesta a disposición del uniformado. Hasta aquí el resumen de las claves de la información, Fernando. Muy buenas noches.
Muchísimas gracias, Laura. Excelente noche. Entre tanto, le platico que el INE ratificó que la Organización de los Estados Americanos, la OEA, enviará su comitiva más extensa jamás vista en el país para supervisar de cerca el proceso electoral durante los próximos comicios de 2024. De acuerdo con la presidenta del Instituto, Guadalupe Tadei Zavala, la OEA ha comprometido esta comitiva sin precedentes, lo que evidencia la relevancia que estas elecciones revisten tanto a nivel nacional como internacional. Asimismo, mencionó que hace dos semanas recibieron recibieron la visita de la misión de la Unión Interamericana de Organismos Electorales, la cual llevará a cabo una inspección de 3 etapas: reconocimiento, planificación específica y observación del día de la jornada electoral. La invitación para la visita de la OEA fue enviada por el INE desde julio de 2023 y fue aceptada por el secretario general Luis Almagro. Esta acción refleja la atención internacional centrada en el proceso electoral en México, especialmente en medio de inquietudes derivadas de la violencia política que lo rodea. Durante enero, al menos 5 candidatos o aspirantes a cargos de elección popular fueron víctimas de homicidio, según informes proporcionados por Data Cívica. Las elecciones del 2 de junio representan un hito histórico para México, ya que más de 97 millones de ciudadanas y ciudadanos están convocados a ejercer su voto para renovar más de 20.000 cargos de elección popular en los 3 niveles de gobierno. Por otro lado, le platico que durante un encuentro con representantes del sector empresarial, Alejandro Armenta presentó su visión para transformar a Puebla en un líder global en electromovilidad. El evento sirvió como plataforma para discutir estrategias de desarrollo económico en el estado. Armenta enfatizó la necesidad de comprender el contexto actual de Puebla, destacando los desafíos surgidos de la desarticulación institucional experimentada en los últimos 6 años, debido a los cambios frecuentes en el estado. Identificó la seguridad y el desarrollo económico como áreas afectadas por esta situación, resaltando la importancia de un enfoque integral para revitalizar la región. La visión de Armenta se enfoca en posicionar a Puebla como un líder en la producción de celdas solares y la tecnología para vehículos eléctricos. Además, propone un enfoque estratégico basado en el análisis de Pareto para identificar y priorizar los factores clave que impulsarán el crecimiento económico. Destacó la importancia de eliminar barreras burocráticas y fomentar la colaboración entre sectores para atraer inversiones tanto nacionales como extranjeras. Finalmente, el compromiso de Armenta con la inclusividad y el apoyo de las micro, pequeñas y medianas empresas fue un tema recurrente en su discurso, enfatizando la necesidad de fortalecer el mercado interno y respaldar a las empresas locales frente a la competencia extranjera. ¿Y cómo cerraron los mercados?
Al cierre de los mercados, con Elizabeth Nicolás.
Gracias, Fernando. Buenas noches para ti y la audiencia. El dólar en ventanilla se colocó hasta en 17.21 pesos a la venta y 16.29 a la compra. La gasolina Magna se vende hasta en 23.9, la Premium en 24.79 y el diésel en 24.86 pesos por litro, según el precio promedio nacional. Mientras tanto, la mezcla mexicana de exportación se vende hasta en 72.42 dólares por barril. Por su parte, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores se ubicó con los 54.898.95 puntos, una caída del 0.32%. La acción ganadora fue TIC, con una ganancia del 10.34%, mientras que la perdedora fue Grupo Vasconia, con una caída del 5.17%. Hasta aquí la información financiera, Fernando, que tengan una excelente noche.
Muchas gracias, Elizabeth. Excelente noche. En otros temas, le platico que el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el PRD, en la Cámara de Diputados, propuso la creación de una comisión especial destinada a investigar los posibles actos de corrupción que involucran a la familia del presidente Andrés Manuel López Obrador. El diputado José Juan Barrientos Maya enfatizó la impunidad que, según él, caracteriza a los círculos cercanos al presidente, señalando que esto pone en riesgo la integridad de la población. Haciendo referencia al escándalo de corrupción que muestra un patrón de desvío de recursos y tráfico de influencias, Barrientos destacó los supuestos sobornos de los hijos de López Obrador para beneficiarse con contratos relacionados con el Tren Maya, lo que asegura comprometería la seguridad de los pasajeros. El legislador también criticó lo que llamó el capitalismo de cuates, una práctica que promovería la corrupción al otorgar beneficios a empresarios cercanos al poder político, minando la confianza en las instituciones y obstaculizando el desarrollo económico. La propuesta del PRD tiene como objetivo esclarecer estos presuntos casos de corrupción y promover la transparencia en la gestión pública, asegurando que los responsables de estos actos de corrupción sean sancionados de acuerdo con la ley. Ahora vamos a la agenda pública.
Agenda pública. Las actividades que mañana serán noticia. Con Camila Ayala.
Gracias, Fernando. Muy buenas noches. Para mañana, la agenda del presidente contiene únicamente su conferencia matutina, que encabezará desde el Salón Tesorería en Palacio Nacional. Jorge Álvarez Máynez asistirá al 30 Congreso Mexicano de la Industria de la Construcción en Chapultepec a la 1 de la tarde. Xochitl Gálvez asistirá al Foro Frontera 21 Seguridad y Desarrollo a las 12 horas, tiempo local en Tijuana, Baja California. Y Claudia Sheinbaum realizará un mitin a las 12 del día en Felipe Carrillo Puerto, otro en Playa del Carmen a las 3:30 de la tarde y uno más en Cancún a las 6:30 en Cancún, todo en Quintana Roo, en horario local. Hasta aquí la agenda pública de los principales actores que mañana será noticia. Fernando, que tengan excelente noche.
Te agradezco mucho, Camila. Excelente noche. Y ya para despedirnos, le cuento que decenas de manifestantes se congregaron al exterior de la Cámara de Diputados para expresar su rechazo a la propuesta de reforma del presidente López Obrador, que busca prohibir el uso de cigarrillos electrónicos o vapeadores en México. Luis Felipe Gamboa, coordinador de la Alianza por la Libertad del Vapeo, explicó que la intención de la protesta es informar a los legisladores sobre los riesgos de elevar esta prohibición a nivel constitucional. Los manifestantes, representantes de organizaciones como Pro Vapeo, la World Vapor Alliance y Yo Vapeo, Yo Voto, abogaron por una regulación que permita el uso controlado de estos dispositivos, considerándolos una alternativa para dejar de fumar el cigarrillo convencional. María Nieves García, exfumadora de 35 años, compartió su experiencia positiva al migrar del tabaco al vapeo, destacando la importancia de recibir asesoramiento adecuado para hacerlo de manera segura. Los participantes enfatizaron que la protesta no solo defiende el vapeo, sino también la libertad de elección individual en cuanto al consumo de productos de cada persona. Alberto Gómez Fernández, miembro de la World Vapors Alliance, lamentó que la prohibición solo conduzca al mercado negro y criminalice a los consumidores, mientras que los vapeadores podrían ser una herramienta eficaz para abandonar el hábito de fumar. Los manifestantes demandaron una regulación que garantice la calidad y seguridad de los dispositivos, así como la accesibilidad para los adultos que deseen utilizarlos, como una opción menos perjudicial que el tabaco. Y con esto llegamos al final de este espacio. Yo le agradezco mucho que me permita acompañarle, el favor de su confianza, y le recuerdo que los detalles de toda esta y mucha más información la encuentro disponible en fermoctezuma.news y en todas las redes sociales como @fermoctezumao. La redacción de este guión estuvo a cargo de Elizabeth Nicolás. Yo soy Fernando Moctezuma Ojeda. Que tenga una excelente noche. Pásala bien.
Ahora sabes lo que tienes que saber. Esto fue Al Cierre. El Cierre. Presentado por fermoctezuma.news.
Si te gustó este episodio, considera suscribirte en la plataforma donde me estés escuchando. Compártelo en tus redes sociales y mencióname como @fermoctezumao. Muchas gracias por permitirme acompañarte.